El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidos a este enfoque del deporte. Enfoque del deporte de viernes, que mire irremediablemente al fin de semana porque van a pasar un montón de cosas. Pero antes, algunas de las claves del día. Por ejemplo, Militao todavía no ha llegado a Madrid, es decir, los médicos del Madrid todavía no han visto la pierna derecha del brasileño para saber si ese problema muscular es grave, varias semanas porque tengo una rotura, o se queda en menos un par de semanas. En cualquier caso, en el Real Madrid están muy, muy enfadados porque ahora les aparece un gran problema. No tienen centrales. Mientras, en Argentina, ayer partido internacional contra Chile. Y uno de los argentinos marcó un golazo.
Paulo Díaz, mira dónde presiona Argentina con Enzo. Le queda Julián a punta de zurda. ¡Julián! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! La araña venenosa aparece y te mata.
La araña venenosa que mata con Argentina todavía no pica con el Atlético de Madrid. Luego escuchamos al argentino que habla sobre su experiencia aquí. Y hoy, dentro de 29 minutos, arranca la Liga F.
Margarita Monecchi.
A partir de hoy a las 8, ellas son las protagonistas porque se pone en marcha la nueva temporada de la Liga Femenina de Fútbol y lo va a hacer con un partido del Real Madrid a las 8. Por aquí estará Cristina Medina para darnos todos los detalles. Pero esto es solo una parte de la actualidad. Hay mucha más, Rodrigo.
La selección viaja a esta hora de Belgrado a Ginebra. El empate de anoche en Serbia le deja con 2 puntos menos que Dinamarca y uno más que Suiza, su rival. El domingo, De la Fuente recupera a Rodri, pero Oyarzabal se vuelve a España con un esguince de grado 3 y será baja más de 2 meses. El seleccionador tiene claro que el equipo irá a más.
Pero en septiembre, pues un futbolista todavía no está fatigado, pero tiene la fatiga propia de la falta de ritmo, que cuesta más recuperar cuando uno no tiene carga de trabajo y cargas de entrenamiento y de partido. Es una época normal, complicada, y la verdad que, bueno, nos ha faltado pues esa finura, que insisto una y otra vez, nada más.
La Sub-21 también juega en media hora en Edimburgo ante Escocia, partido de clasificación para la Euro. Se miden los dos primeros de grupo, los atléticos Iturbe y Pablo Barrios están a las órdenes de Santi Denia.
Es duro, es un rival que ha conseguido puntos también, que está en la clasificación alto y claro que va a ser un partido donde tenemos que estar muy bien, tenemos que hacer casi un partido perfecto para poder ganarles.
La ventana FIFA nos deja esta noche en el grupo 2 un Francia-Italia con Mbappé y Griezmann. En el camino al Mundial esta madrugada Uruguay-Paraguay y Brasil-Ecuador sin Militao pero con Beni y Rodrigo y Perú-Colombia con James. Esta madrugada, como hemos escuchado, el atlético Julián Álvarez ha marcado un golazo en el 3-0 de Argentina sobre Chile.
Sí, muchas cosas, pero bueno, es lo que toca, uno trata de siempre estar preparado, tratar de adaptarse lo más rápido posible. Bueno, ahora en Madrid, la verdad que me han tratado muy bien en estos días que estuve, me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo.
Roglic sentencia la vuelta, el esloveno ha ganado en el Alto de Moncalvillo, Enric Mas ha sido cuarto y ha recortado 59 segundos a O'Connor.
Primos en ese tipo de esfuerzos es muy bueno, creo que hay muy poca gente que pueda hacer ese tipo de esfuerzos, quitado de Tadej, y creo que Jonas también. He llegado a estar ahí a 18 o 20 segundos, pero después el final se me ha hecho. Tenemos que ser conscientes de que Primoz está 2 minutos 20 delante mía ahora mismo y el podium es posible.
El australiano Mas y Carapaz se van a jugar el podio en el Picón Blanco y en la contrarreloj. Motos, Gran Premio de San Marino. Bañaya ha sido el más rápido en los entrenamientos de hoy por delante de Márquez y del madrileño Jorge Martín. Márquez ha vuelto, pero es realista tras ganar el fin de semana pasado en Aragón.
Me gustaría no quitarme de la ecuación y bueno, sí, quedan muchos puntos, ¿no? Pero tenemos que ser realistas. Un Gran Premio no cambia todo. Me gustaría ir recortando puntos, pero hasta ahora han sido los dos pilotos con más constancia. Siempre van bien, siempre van rápidos. Creo que seguirá siendo así.
Juegos Paralímpicos. España ya ha superado el medallero de Tokio. Van 38 medallas con los bronces de Martín de la Puente y Daniel Kaberzaski. Primera medalla, por cierto, en tenis en silla de ruedas y también de Marta Arce en judo. Hace tan solo unos instantes, la madrileña Sara Andrés ha sido cuarta en la final de 100 metros.
Nuestra selección española debutó anoche en Serbia, en esa fase de grupos de la Liga de las Naciones. Un debut con empate a cero y unas sensaciones un poco frías, aunque la selección fue de menos a más y la verdad es que tuvo oportunidades muy claras para ganar el partido. Pero claro, ahora viene el domingo el partido contra Suiza. Se cae Oyarzabal por esa lesión muy grave en el tobillo y hay que ver si De La Fuente toma una decisión que es: voy a meter a 4 o 5 nuevos o mantengo el bloque, que era el bloque titular, una vez que hay algunos como Morata, por ejemplo, Unai Simón, que no están, y no me da igual si algunos juegan o no juegan, no varío el 11. Hola, Carlos Rodríguez. Hola, José María Bonilla.
Buenas tardes.
Hola, hola.
¿Qué creéis que va a hacer De La Fuente, Carlos Bonilla?
Bueno, yo no creo que vaya a cambiar mucho. Sí entiendo que va a refrescar algo el equipo, porque ayer hubo jugadores que estuvieron algo más bajos de lo que nos demostraron en la Eurocopa. Tengo la duda, por ejemplo, en el medio campo de si van a seguir Fabián y Zubimendi o solamente uno de los dos, porque Fabián anduvo un poco bajo de forma con respecto, como digo, al nivel mostrado en la Eurocopa. Podría entrar Pedri en el medio campo, yo creo que esa es una posible novedad, y luego evidentemente arriba creo que Ayoce no va a repetir. Evidentemente Oyarzabal no está, así que Joselu puede ser la apuesta para cambiar ligeramente el estilo de juego del equipo, que ayer no le acabó de dar resultado del todo, pero no vaticino muchos más cambios, Nacho, más de 2 o 3 no creo.
Bonilla.
Sí, yo soy de la misma opinión. Si recordáis, cuando Luis de la Fuente se puso como primer entrenador de la selección, realizó un partido en España, creo que ganó bien, 3-0, uh-huh. Fue España-Escocia, cambió prácticamente a todo el equipo y se pegó un batacazo de padre y muy señor mío. Creo que de ahí aprendió Luis de la Fuente que no se pueden hacer muchísimos cambios en partidos internacionales y en partidos que evidentemente son oficiales, y a mí me da la sensación que puede haber un par, 3 de cambios como mucho.
Porque, Rodrigo, el 0-0 de ayer tampoco es un gran problema, siempre y cuando no pinchemos en Suiza el domingo, claro.
Bueno, lo que pasa es que en esta competición hay un cierto margen.
Sí, pasando
claro,
del grupo.
Claro, hay ese margen, esa posibilidad que yo creo que relaja bastante la situación clasificatoria, ¿no? Y lo de ayer se puede considerar previsible. Es un partido en fuera de casa, es el primero después del verano, que es después de la Eurocopa que has ganado. Así que yo creo que no es para nada preocupante. Sí que va a haber algún cambio. No creo que vayan a entrar los nervios a estas alturas, porque también la selección se ha ganado crédito y yo creo que si se siente obligada a apretar el acelerador para sacar los partidos y la clasificación adelante, lo va a hacer, ¿no? Han pasado muchas cosas este verano, las piernas aún no andan bien y yo creo que en ese sentido debe reinar la tranquilidad y no poner en tela de juicio nada ni hacer juicios apresurados.
Una última cuestión. Ayer se demostró que los serbios sabían cómo pararnos. Pusieron una línea de 5 atrás, otra delante de 5 muy pegadita. Evidentemente, los extremos, salvo al final, que Yamal se soltó un poco más, no tenían mucho sitio para entrar y Dani Olmo estaba ahogado ahí en la media punta. Claro, ya nos conocen, ya nos han estudiado, ya todos saben cómo jugamos, Carlos.
Bueno, lo que pasa, primero, Serbia lo tenía clarísimo, como tú dices, cerró bien, era su gran base y salir a la contra. Yo creo que Suiza va a jugar de manera diferente, primero porque no es un equipo tan solvente defensivamente, segundo porque perdió ayer contra Dinamarca y digamos está obligado a ganar, entre comillas, en su casa, sí, ante su afición. Si quieren aspirar a una de las dos primeras plazas, tienen que ir a por el partido. Y ante rivales más abiertos, previsiblemente España va a jugar más cómoda o por lo menos va a tener más opciones explotando la velocidad de los dos extremos. O luego, incluso, ya digo, si existe la posibilidad de Joselu, que en la segunda parte de ayer pudo ser un buen recurso, lo que pasa es que llegó tarde con centros de Lamine o de Nico Williams, pues por ahí también podríamos ver otra modalidad para el ataque de España. Pero yo creo que el juego de Suiza el domingo le va a dejar bastantes más opciones para que España vuelva a desarrollar su fútbol habitual.
¿Tú también estás tranquilo, Bonico?
A mí me da la sensación que a la selección española de fútbol le están jugando con bloque bajo desde hace ya muchísimo tiempo. Yo creo que era esperable lo que pasó ayer en Serbia. Y además, sin muchos de los grandes jugadores que tiene ahora mismo Serbia y que por unas circunstancias u otras ayer no estaban ni tan siquiera convocados. Me da la sensación que cuando comiencen a carburar, sobre todo en el centro del campo y sobre todo los extremos, porque ayer sí es verdad que en la segunda parte Lamine Yamal estuvo bien, pero Nico Williams pues sigue estando a, no te digo que año luz, pero sí muy corto de preparación, lo está demostrando en el Athletic, lo está demostrando también en la selección española de fútbol, pues en cuanto que todo eso empiece a tener físicamente a tono, pues yo creo que España volverá a ser pues la que evidentemente fue en la pasada Eurocopa.
Esperad un instante, Carlos Atleti, Carlos Bonilla, ya te llamo Atleti en vez de Bonilla. Carlos Bonilla, que ahora nos contáis la última hora de los dos equipos. Pero esto de la Liga de las Naciones, nosotros, claro, lo miramos desde arriba, Rodri, porque estamos en el grupo A, pero hay grupo B, o sea, hay categoría B, hay categoría C, hay como tercera división, ¿no?
Y en esa tercera división a veces el fútbol nos obsequia con sorpresas, con alegrías inesperadas que seguramente con otro formato serían más difíciles que ocurrieran, ¿no? Son equipos parejos que se enfrentan y ahí se producen pequeños milagros como el hecho de que un estado que está insertado en un país como Italia, que tiene poco más de 30.000 habitantes y que está rodeado de montañas, mucho tiempo después haya ganado un partido de fútbol. Eso es lo que le pasó anoche a San Marino.
Así sonaba la primera victoria de San Marino en una competición oficial por 1-0 contra Liechtenstein. 20 años, 4 meses y 8 días concretamente llevaba San Marino sin ganar un partido. El último fue precisamente contra la propia Liechtenstein. Así celebraba el speaker y la afición la victoria de su país. Entre su plantilla, un contable, un oficinista, el goleador del partido Nico Sensoli, jugador de la primera división de San Marino, tiene 19 años de edad, por lo que este nunca había visto ganar a su selección. Una victoria, 5 empates y 170 derrotas es el balance de esta selección en partidos oficiales. En el grupo se encuentra también Gibraltar, así que ¿por qué no soñar con otros 3 puntos en esta Nations League? Como dato curioso, tras el récord de 900 goles de Cristiano, el portugués tan solo llevaba 9 cuando San Marino consiguió ganar su último partido en 2004.
Carlos, Militao, ¿qué es lo último que sabemos de su pierna?
Bueno, no mucho más que lo que contamos ayer durante la retransmisión. Viaja, bueno, de hecho debe de estar viajando ya o estará a punto de hacerlo porque llega mañana a primera hora de la mañana a Madrid, donde le van a revisar los médicos del Real Madrid para corroborar las informaciones que les han transmitido sus colegas de la Confederación Brasileña de Fútbol. Eso esperan en el Madrid, que sea una lesión leve y que le tenga fuera de combate solo un par de semanas, pero en el Madrid se temen lo peor y lo peor es que se pase este próximo mes de competición en el dique seco y vuelva sano para la próxima convocatoria con Brasil. Así que mañana saldremos de dudas con las pruebas que le hagan al central brasileño cuando llegue aquí a la capital.
¿Cuándo sabremos si Tchouaméni está para ser el otro central o tienen que buscar una solución ya más extraña?
Yo creo que Tchouaméni va a ser prácticamente imposible que llegue al partido de San Sebastián, El primero en la reanudación de la Liga, el día 14. Yo creo que con Tchouaméni no cuentan de primera y creo que para el partido contra el Stuttgart, que es el 17, tampoco. Ya veremos para el siguiente. Con lo cual, ahora mismo solo está Rüdiger, Vallejo, lo contamos ayer, veremos, porque tampoco es un futbolista de la confianza de Ancelotti, y el chico de la cantera, Jacobo, que era el que estaba en la primera plantilla y que podría en algún momento de urgencia jugar, pues resulta que también se ha lesionado. Un problemilla muscular que no es gran cosa, parece que son 2 semanas, pero que también le dejan fuera de estos posibles partidos en los que no va a estar ni Tchouaméni ni Militao. Así que opciones, si Vallejo cuenta con la confianza de Ancelotti y Vallejo, y si no, pues seguramente podamos ver a Carvajal otra vez de central.
Desde América Bonilla al Atleti le llegan mejores noticias porque no se ha lesionado nadie. Lo que ha hecho es Julián Álvarez volver a demostrar allí la calidad que tiene y que aquí necesita más tiempo, ¿no? Bonilla.
De Argentina en esa victoria 3-0 del albiceleste sobre Chile. Jugó de titular el futbolista del Atlético de Madrid y evidentemente tiene que conocer los conceptos que le quiere dar Simeone en el conjunto colchonero, aunque indudablemente ya conoce a Luis Scaloni porque lleva mucho tiempo siendo internacional con Argentina.
Sí, cuando le pegué, vi que había pasado, que pegó en travesaño, pero después medio como que me caí. Y nada, no, pensé que había picado y salió para afuera. Pero bueno, el huevo ahí creo que fue uno de los primeros que me dijo. Escuché gol y bueno, ahí fue, ahí me di cuenta.
Fue el primero que hiciste con la selección argentina en cancha de River. Hiciste un montón con River, pero fue el primero acá. ¿Cómo estás transitando todo esto que te pasó en el último tiempo, Juli? Vivir en una ciudad nueva, un club nuevo, volver de los Juegos Olímpicos, tener poco descanso. Fueron muchas cosas.
Sí, como decís, muchas cosas, pero bueno, es lo que toca. Uno trata de siempre estar preparado, tratar de adaptarse lo más rápido posible. Bueno, ahora en Madrid, la verdad que me han tratado muy bien en estos días que estuve. Me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo. Todavía me estoy acomodando y todo eso, pero la verdad que muy bien. El grupo, los compañeros, el cuerpo técnico, toda la gente del staff, así que contento.
Y aparte acá compartís con Nahuel y con Rodrigo, que son todos compañeros de equipo. ¿Cuánto tuvo que ver Rodrigo o ellos para que vos puedas ir a Atleti?
Sí, hablé con ellos los días previos, cuando se hablaba de las negociaciones. Y nada, obviamente que importante, siempre es lindo compartir con argentinos por el día a día y todo ese tipo de cosas, así que nada.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola, Cristina Medina.
Muy buenas.
La espera ha terminado, vuelve la Liga F. Faltan poco más de 13 minutos para que arranque el primer partido, donde además se estrena uno de los nuestros.
Sí, el Real Madrid comienza una temporada muy ilusionante ante el Español en Barcelona, donde veremos esos nuevos fichajes. La Liga es especialmente importante. Como bien dice la nueva capitana del equipo, Olga Carmona, es la competición que sienta las bases para todo lo demás.
La Liga es súper importante para nosotras, es la competición que nos permite luego el poder disputar el resto de títulos, ya sea la Champions, Supercopa, Copa de la Reina, y bueno, le damos mucha importancia, queremos seguir ahí arriba y queremos competir por esta Liga.
El Real Madrid parte como favorito para este partido, lógicamente, pero el Español vuelve a la máxima categoría y va a buscar, seguro, ¿no?, la sorpresa.
Exactamente, aunque el Español acaba de ascender, no podemos subestimarlo. Tiene la motivación de jugar ante su afición y de demostrar que tiene nivel para competir en esta Liga F, pero por supuesto el Real Madrid llega con una plantilla muy sólida y con la presión de empezar con buen pie. Serán interesantes ver cómo encajan esos nuevos fichajes, además del regreso de Caroline Weir y Carla Camacho, que tras su lesión añade un plus de emoción.
¿Cómo suena el primer once de Toril?
Pues sale con Misa en portería, en defensa para Ollane, María Méndez, Lacrar y Olga Carmona. Doble pivote para Leupol y Ángel Dal. Por delante, Eva Navarro, Weir y Atenea. Y en punta, Alba Redondo. Será interesante ver cómo se desenvuelve este equipo en un partido que, aunque en teoría es accesible, también puede ser una prueba importante para ver esas nuevas piezas. Y llegan con tres bajas, una de ellas Linda Caicedo, que está con Colombia en ese Mundial Sub-20, y las bajas de Feller y Antonia, ambas por lesión.
Y más allá de este partido, la jornada 1 de la Liga F va a traer otras citas también destacadas para los equipos de Madrid.
Sí, mañana a las 12 el Madrid Club de Fútbol se enfrenta en casa al Costa de Tenerife, un partido que también promete emoción, ya que el Madrid ha hecho una gran pretemporada, cuenta con hasta 9 caras nuevas, también ese cambio en el banquillo y sobre todo quiere comenzar con victoria ante su afición. Y por otro lado, el Atlético de Madrid, tendremos que esperar a su debut liguero porque se enfrenta el sábado al partido por el tercer y cuarto puesto en la previa de Champions, un partido sin trascendencia ninguna, y su encuentro ante el Granada se aplaza el 11 de septiembre a las 8.
Pues a gozarlo, Medina, nos lo irás contando.
Hasta luego.
Tiempo para el fútbol de Madrid, de nuestra comunidad. Un fin de semana cargado de partidos ya por fin de tercera división, una tercera división en la que aparece en Poblador un montón de equipos filiales de los grandes, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primer fin de semana para la tercera federación, que inicia una de las temporadas más igualadas de su historia. Salvo los equipos recién ascendidos, el resto tienen como objetivo pelear por el ascenso de categoría vía campeonato o vía playoff. Con la salida del Real Madrid C y Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, dos clubes que dominaron en una pelea directa la liga de la temporada pasada, la lucha por el campeonato se abre y tendrá a Leganés B, Las Rozas, Alcalá, Torrejón como equipos a priori favoritos para pelear esa primera plaza. Los filiales del Alcorcón, Rayo Vallecano, Leganés y Atlético de Madrid serán equipos a tener en cuenta, especialmente en el segundo tramo de esta competición. La primera jornada tiene estos horarios. Mañana sábado, Alcalá Villaverde a partir de las 8 en el VAL. A partir de las 11, Alcorcón B, Canillas. Esto ya para el domingo, Leganés B, México, en el estadio de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Leganés. A las 11 y media de la mañana, Torrejón, Las Rozas, el partido, uno de los partidos más destacados de la jornada, y también a esa misma hora, Rayo Vallecano B, Parla, Carabanchel, Tribal, El Álamo, Galapagar, Cala Pozuelo, Collado Villalba, y a partir de las 12 del mediodía, Tres Cantos, Aravaca. En Primera Federación, tercera jornada del campeonato, con tres equipos madrileños que todavía no han sumado una victoria. Castilla 0 puntos, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B 1. Mañana sábado jugarán los dos filiales. A las 3 y media de la tarde, el Atlético de Madrid B recibirá a la Antequera, y a partir de las 7 y media, duelo entre filiales. El Castilla jugará en Villarreal ante el filial del Submarino Amarillo. Fran González, jugador del Castilla.
Está siendo una semana intensa, la verdad. Estamos trabajando todos muy bien, muy motivados para conseguir nuestra primera victoria y a ver si podemos conseguir el objetivo. El míster nos ha pedido compromiso, salir a por todas. Al final nosotros somos el Real Madrid, tenemos que imponer nuestro juego de compromiso, luchar hasta el final y ganar el partido, obviamente. Al final, para ganar al Villarreal necesitamos implantar nuestro juego con el balón, ser contundentes tanto ofensivamente como defensivamente en las dos áreas. También hacer una buena presión, porque es un equipo que quiere sacar el balón desde atrás y juega muy bien. Y al final nosotros necesitamos lo mejor de nosotros para poder ganar el partido, corregir errores de otros partidos y nada, salir con todo y mentalizados de que vamos a conseguir los tres puntos.
Fran González en las redes del Real Madrid. Y el domingo, primer derbi de la temporada. Desde las 7 y media y en el Fernando Torres, el Fuenlabrada, que perdió por 1-0 ante el Ceuta el fin de semana pasada, se enfrentará a uno de los líderes, que también es madrileño, la Agrupación Deportiva Alcorcón, que arrasó en la segunda parte al Hércules de Alicante en la última jornada del campeonato. El resto de la jornada, Mérida Algeciras, Betis B Recre, Hércules Intercity, Marbella Ceuta, Yeclano Ibiza, Alcoyano Murcia y Sevilla B Atlético Sanluqueño. En Segunda Federación, dos partidos para mañana y uno de ellos partido entre madrileños. Un partido que hace muchos años que no se veía. De nuevo, Navalcarnero, Real Madrid C frente a frente en una categoría, la Segunda Federación, en la que no se habían enfrentado. Desde las 7 y media en el Mariano González, Guillermo Fernández se pasaba esta semana por el partido de la una y el técnico del Naval nos dejó este análisis del partido.
Pues bueno, ya sabes cómo es el fútbol y sobre todo estas categorías. Y bueno, pues se les giró el partido, pasa mucho. Las emociones mandan mucho y ahí el Coria estuvo bien en la gestión de emociones. Cuando hizo el 2-1, se ponen a por ellos y bueno, casi lo sacan al final el empate. Pero bueno, va a ser un partido complicadísimo porque bueno, ya lo saben. Es parecido a hace 30 años, tienen muchísimo talento, muchísimo ritmo y son muy buenos. Entonces, vamos a tener que estar muy bien para poder ganar, que es el objetivo.
Y a partir de las 8 de la tarde, también mañana sábado, primer partido en casa del Mosca en su debut en Segunda Federación, en el Román Valero Cacereño, Moscardó Cacereño. Se prevé una presencia de más de 2 centenares de aficionados del conjunto de Cáceres. Para el domingo a las 11 y media, derbi en el Santos de la Parra, Getafe B, Unión Adarve. A las 12 del mediodía en Illescas, Illescas Rayo Majadahonda. Y en el Soto de Móstoles, otro, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, San Sebastián de los Reyes, con uno nuevo más en la oficina azulona. Se trata de Gonzalo de la Rosa, lateral derecho, procedente del Leganés B.
Y vuelvo con mucho cariño, y yo creo que vuelvo más mayor, con una mentalidad más fuerte, con más ganas y con ganas de darlo todo. La verdad que llevo 2 días, 3 entrenando y me siento uno más desde el primer día. Sí, ya te digo yo que llevo poco, pero veo un nivel muy alto de jugadores, la verdad me ha sorprendido y ya nos lo dijo el míster, esto es la realidad, nos hemos chocado, pero mejor yo creo chocarnos en la primera jornada que más tarde. Yo creo que esto servirá para dar la cara y poder seguir adelante.
Pues todos los partidos, tanto de Tercera Federación como Segunda Federación, en horario matinal, el domingo desde las 11 de la mañana en Madrid al Tanto de Onda Madrid.
Tenemos enseguida que presentarte a un campeón, a un hombre que hoy vive un día inolvidable. No es Cueto, es otro. Ahora vamos con el Cueto en Telemadrid a las 9 y 10, ¿qué?
Hola Nacho, hoy tenemos un programa lleno de sonidos. Me explico, nos vamos a meter dentro del entrenamiento de esta mañana de la selección española para ver y escuchar la intensidad con la que se ejercitan los jugadores de Luis de la Fuente pensando ya en el partido del domingo ante Suiza. Una cámara de Telemadrid también ha recogido hoy cómo se entrena a tope el Atlético de Madrid en Majadahonda. Sonidos igualmente que reflejan la intensidad de los entrenamientos del Cholo Simeone. Además, la sonrisa permanente de Vinicius con Brasil pese a sus polémicas declaraciones del racismo. Pero hablando de sonidos, vaya orgullo los gritos de alegría de una pareja que ha hecho historia esta tarde en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El madrileño Daniel Kaberzaski y Martín de la Puente, que han conseguido la primera medalla paralímpica en toda la historia del tenis español. Por ahí vamos a arrancar el programa a las 9:10. Buen fin de semana para todos. Hasta luego.
Gracias, Juanma. ¿Y con quién cerramos hoy, Rodrigo?
Con Dani Kaberzaski, que es madrileño, juega al tenis en silla de ruedas. Pasó su infancia en Miami. Empezó a jugar al tenis a los 12 años. Se licenció en Reino Unido en economía y fundó una agencia para deportistas paralímpicos. Y en estos sus quintos Juegos Olímpicos, después de ser número uno del ranking español, ha llegado su primera medalla. La de bronce con Martín de la Puente. Él tiene una etiqueta que coloca en todo lo que hace y todo lo que dice. Vale la pierna. Se lo toma con humor. Bueno. Kaberzaski, este es, lo ha entrevistado Pedro del Castillo.
Soy Dani Kaberzaski, soy tenista en silla de ruedas, me dedico profesionalmente al tenis. Nací con una pierna corta, agénese de fémur, me falta el fémur y la rodilla en la pierna derecha. Y luego la pierna izquierda nací con varias malformaciones. Yo hasta los 15, 16 años no usaba silla de ruedas en mi día a día. Usaba prótesis, entonces iba ahí con la pata palo. Y sí que hubo un par de veces, dos, tres veces, lo típico a los 10, 11, 12 años, me decía a mi madre, joder, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado? Pero siempre ha sido positivo. Mi entorno ayudó mucho también y era parte de mi crecimiento. Yo creo que también estos episodios que te estoy contando pues me hicieron desarrollar valores que a lo mejor otros niños de mi edad no habían desarrollado. Los problemas creo que pueden ser súper positivos si los aprovechas, ¿no?, para crecer. Yo ahora estoy contento a día de hoy de tener la discapacidad. Y si me vienes el genio de Aladín que me dice, te concedo el deseo de tener dos piernas normales, me quedo así, sin duda. En gran parte me ha hecho ser como soy ahora. El mayor freno de verdad pienso que es el en la sociedad. A mí muchas veces todavía me miran con pena por la calle. Me da igual el tema de la discapacidad y realmente no entra en la ecuación de mi vida y me puedo centrar en lo que verdad importa, ¿no? Y en mi caso, pues, en cumplir mi sueño y... A veces nos quejamos mucho o vemos problemas o no vemos los problemas como una oportunidad para crecer y creo que es importante ver el lado bueno de las cosas.
Pues hasta aquí este enfoque de viernes. Ahora sigue la información y el fin de semana mucho deporte en la radio. Gracias.